Los papeles falsos de Giovanni Nani, allá por 1432, nació en Viterbo, una localidad de Italia central, un hombre llamado Giovanni Nani. Nani fue un fraile dominico. En opinión de algunos, estaba loco. Pero en Roma gozó de prestigio y gran reputación, es decir, que es muy probable que haya estado loco. Tuvo la confianza de los papas Sixto IV y Alejandro VI, de quien fue bibliotecario, nada menos. A fines del siglo XV, Giovanni Nani se desdobló bajo el seudónimo de Anio de Viterbo para publicar y comentar 5 libros que supuestamente se habían perdido y que pertenecían a un personaje real. Ese personaje era el sacerdote caldeo Veroso. La verdad es que de la obra de Veroso no quedaba casi nada, sino apenas unos fragmentos conservados por Flavio Josefo, recuerda, aquel historiador judío que fue ciudadano romano, y también por Eusebio. Lo que hizo el fraile fue incorporarle a lo incompleto una serie de historias de su propia cosecha que hizo pasar por originales. Y le creyeron. En verdad, todo esto lo hizo Nani para halagar al Papa Alejandro VI, que, como ustedes ya habrán conjeturado, mejor que como habrán recordado, era español, y era nada menos que el Papa Borgia. Y también quería halagar a los reyes católicos Fernando e Isabel. El halago a España y a sus poderosos a través de la construcción de unos textos apócrifos era el siguiente. El falso Veroso de Giovanni Nani había, curiosamente, reparado en la historia en la que se mencionaba a Tubal entre los nietos de Noé. Y a partir de Tubal, construyó una historia primitiva de España que concordaba con los grandes sucesos relatados por las tradiciones hebrea, babilónico-caldea, egipcia y grecolatina. Esta historia primitiva conmovió a todos los nobles de la corte española. Según el Veroso falso, Tubal, hijo de Jafet, había huido a la península ibérica tras la dispersión que siguió al fracaso de Babel. Recuerda, ¿no?, los hijos de Noé, Jafet, Sem, de Sem provienen los semitas, de Jafet concretamente provienen los europeos. Hijo de Jafet parece que era Tubal. Según parece, la dispersión ocurrió exactamente 131 años después del diluvio universal. Llegado hasta las tierras íberas, Tubal se convirtió en el primer rey de España. De este modo se creó con él una sola monarquía en todo el territorio desde el principio de los tiempos, redondamente. Tubal fundó la ciudad de Noega en recuerdo de su abuelo, Noé, y también inventó la gaita. Probablemente no en recuerdo de su abuelo. Tubal reinó 155 años, lo que condice con las edades de muchos personajes bíblicos, y lo sucedió su hijo Íbero, del que descendieron naturalmente los íberos, y así hasta 22 reyes más. Entre ellos, algunos tienen nombres sugerentes como Hispano o Luso o así. Pero además de la construcción de semejante dinastía bíblica, además de la aparición de un pasado profundo para presentar procedencias de una nobleza irreprochable, se aseguraba que con Tubal había llegado algo más importante aún, nada menos que una lengua. En un tiempo en que la Biblia otorgaba esa nobleza, en los textos de Veroso llegó a afirmarse que el castellano descendía de Tubal. Nada de generación del latín, como dicen algunos. No, señor, nada que hace mil años, como celebramos hace poco el castellano. No, mucho más antiguo era este idioma. De ese modo, para beneplácito del Papa Borgia y de los reyes, en realidad del Papa Borja y de los reyes Fernando e Isabel, la lengua española era una lengua bíblica. Citemos a Umberto Eco. Como consecuencia de ese origen, la calificación de lengua babélica se convierte en España en blasón de antigüedad y nobleza. Algunos eruditos no negaban en modo alguno que el hebreo era la lengua primitiva, pero sostenían que después de la Torre de Babel, el hebreo había dado origen a otras lenguas a las que había traspasado la antorcha de la perfección. Del mismo modo que Giovanni Nani atribuyó esa perfección a los descendientes de Tubal, lo mismo hicieron sabios holandeses, suecos y alemanes para grandeza de sus países. No sé si para grandeza, para dar la imagen de grandeza de sus países. La aparición de los escritos de Veroso produjo grandes debates, desde luego. Hizo palidecer las discusiones sobre los escritos difundidos acerca de la presencia de Heracles en España. El descubrimiento de Nani proporcionaba una alternativa histórica y religiosa frente a la mitológica. Lo curioso de este asunto fue que las falsedades de Nani hicieron escuela. 100 años después del falso Veroso, el sabio padre jesuita Juan de Mariana, nada menos que el padre Mariana, iniciaba de un modo no menos fantástico la historia general de España, que dejó dispuesta el año en que se cumplía el primer centenario de la llegada a América. Un apartado de la historia del padre Mariana se titulaba «De la venida de Tubal y de la fertilidad de España». Y allí reconocía y relataba las peripecias de la llegada de Tubal como el primer visitante que tuvieron las tierras españolas. Aunque reconocía la presencia primera de Tubal, el padre Mariana no estaba de acuerdo, según sus palabras, con la aparición de progenies de reyes nunca oídas, tomadas de los consejos de las viejas o de las habladurías del vulgo. Digamos que parcialmente el padre Mariana advirtió el engaño y escribió acerca de lo que llamó una farsa de entremés. A mediados del siglo XVII, los escritos de Giovanni se tuvieron finalmente por falsos. Dicen que Fray Giovanni Nani sintió pasión toda su vida por la historia remota y por el fraude. Es una combinación extraordinaria, ¿no? Falsificó muchas otras cosas. Para su ciudad natal, Viterbo, preparó una losa con la que demostró que el lugar había sido fundado por Isis y Osiris, 2000 años antes del nacimiento de Rómulo. Es decir, 2779 o algo así. No, esa fue la fundación de Roma. Así que antes todavía. Muchos vecinos creyeron esto hasta bien avanzado el siglo XIX. En el año 1502, Giovanni Nani, aunque había sido favorecedor del Papa Alejandro, quedó como opositor a los avances sangrientos de César, el hijo del Papa. Avances que se realizaban, como saben ustedes, sobre las ciudades vecinas a Roma. Y ser opositor a César Borgia no era lo más conveniente. Así que Nani murió, como tantos enemigos de los Borgia, envenenado, con una dosis de cantarela, ¿de qué otra cosa? Dosis que se depositó en el vino que acompañaba su comida. Así fue envenenado de la manera más clásica, el procedimiento más clásico de los Borgia. Y así termina la historia de este falsificador, de este amable falsificador. A veces un falsificador puede ser, puede estimular fantasías que son muy halagadoras para el intelecto. Bien, ¿a qué quiere dedicar esto? Pensaba en otras visitas a España, más probables, pero no menos mitológicas, ¿no? La visita, desde luego, era quien se estuvo allí. Pero también, según Graves, algunos de los argonautas llegaron allí y se encontraron con una sociedad matriarcal, ¿no? O sea, un libro de Grex, ¿cuál es? El del Vecino de Oro, ¿no? Que comienza con un capítulo que tiene lugar justamente en España.
Aquel encuentro
de un ex argonauta con una sacerdotisa que no comprende en absoluto el patriarcado. Y le dice, ¿cómo? ¿Cómo los hijos van a llevar el apellido o el nombre de su padre? ¿Cómo sabés cuál es el padre de un niño recién nacido? ¿Cómo saber, dice la sacerdotisa, de cuál de los hombres con quien estuvo en la orgía ha nacido ese niño? O sea, no puede entender el patriarcado, no puede entender. Y allí estaban, en España y en las islas aledañas particularmente, las manzanas de las especies, que son, según Grace, no son otra cosa que las naranjas. Las naranjas que probablemente en la Europa Oriental no se conocían, y que sí existían en España, y que probablemente fueron consideradas por los viajeros que las veían por primera vez, manzanas de oro. Hay, como se sabe, de todos modos, una tendencia de los europeos mediterráneos a calificar de frutas de oro, de tierra y de cualquier cosa, ¿no? De tomate, hasta lo que sea. Bien, usted no dedicó.
Bueno, vamos a dedicárselo a un admirado de ese enemigo del psicoanálisis, como es don Humberto Eco, quien usted nombró,
¿sí?
Y también a aquellos que siguen respetando la nobleza del lenguaje, que de eso también se trataba, ¿no?
Sí, desde luego. Está bien. Hemos buscado canciones y nos pareció que una canción española no estaría nada mal. Así que Cantando Soy Española es una canción con la que ilustraremos esta historia. La cantará Lolita Torres. Adelante.
Canción que no tiene en España, no hace llorar la madre. No creas que esto me extraña y no me preguntes por qué. Canción que España nos envía, haciendo duele el corazón. Y también a mí me dormía. Cantando soy española, sangre mi palo rico, y se la baja en la copa, me siento un patrón. Cantando soy española, bendita el cielo rico. Tu cielo azul, tu cielo, por eso animaste mí. Muéstrame tus ojos de cielo, yo sé que en tu alma. Ay, cielo tan azul de España, y al cielo una morrida. Tus ojos de la gran España, yo vivo en tu alma. Cantando soy española, mi sangre mi palo rico, que la baja y la loma, me siento magnífica. Cantando soy española, bendita mi tierra querida.
Ha cantado Lolita Torres, de Zarzoso, cantando Soy Española.
Qué bien cantaba esa mujer. Fíjese, este es un paso doble después de todo. El maestro Sarzoso, ¿no? Dice el actor que era el director de las orquestas a veces. Nos hemos bailado nosotros este paso doble, hemos recorrido todo el vago en todo.
Sí,
que punta a punta. Nuestra agitación. Pero más allá de que sea un simple paso doble, ella lo ha dotado de una potencia artística formidable.
Mejoraba todo lo que hacía.
Sí, seguro. Pero no, no que sea una canción mala, pero...
No, pero...
Pero se supone que un paso doble tiene un carácter bailable, o taurino, o de desfile, no tanto lírico, ¿no? En este caso, ella lo ha dotado de una... Me parece a mí de una pincelada artística que probablemente la canción no tenía.
Pasó algo parecido con algunas cosas que hacía Gardel, Alejandro, que eran tan sencillitas y todo, tomaban algo, un tinte de cámara.
Sí, una ranchera cualquiera se convertía en algo extraordinario. Bueno.